El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy bien, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Dos son nuestras invitadas en esta oportunidad: la comisionada María Luisa Borjas, ex jefa de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, y la licenciada Miroslava Mesa, ex inspectora nacional del Ministerio Público y actual coordinadora del proyecto Los controles democráticos en los operadores de justicia. Este es nuestro tema a discutir en esta oportunidad: controles democráticos en los operadores de justicia. ¿De qué estamos hablando cuando enunciamos este tema, licenciada Mesa?
Muy bien, buenas tardes. En efecto, cuando hablamos de los controles democráticos en los operadores de justicia, no nos queremos ver limitados al tema de la corrupción que tanto se ha discutido en diversos paneles, sino también estamos hablando de la ineficiencia que en un momento dado se pueda dar en cualquiera de los operadores, concretamente jueces, fiscales, policías, en el desempeño de su labor. La politización partidaria que también podamos encontrar en cualquiera de esas tres instituciones, e incluso la violación de garantías individuales que se puede dar igualmente en las tres. Entonces es importante mantener muy, muy en cuenta los cuatro elementos que queremos controlar en los operadores de justicia y no limitarnos solamente al factor corrupción, que por supuesto tiene muchísima beligerancia.
¿En qué momento diría usted a los oyentes de esta emisora que se encuentra esta aproximación a los controles democráticos de los operadores de justicia en nuestro país? Es decir, hablando en función del proyecto que usted coordina.
Muy bien. Actualmente, en relación al proyecto que estamos coordinando, se le ha querido dar un giro como un diagnóstico primero de qué es lo que tenemos en nuestro país, una evaluación profunda de los órganos de control y, por último, darle una propuesta de qué es lo que deberíamos tener según el análisis que hagamos con anterioridad. En este momento nos encontramos en la etapa de evaluación. Hemos entrevistado una serie de 42 personas que nos están indicando en qué estado se encuentran los controles de los operadores de justicia. Si hay controles, empecemos por ahí, si son efectivos y en la medida en que existen, cómo están conformados, de quién dependen, y luego para deducir nosotros entonces cuál es la propuesta que queremos hacer a nuestros operadores.
La comisionada María Luisa Borjas viene de vivir una experiencia precisamente en uno de estos mecanismos institucionales de control, como es la Unidad de Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad. No es una unidad solamente para la Policía Nacional, es una unidad que institucionalmente asumimos que es para el control de toda la Secretaría. ¿Cómo nos resumiría esa experiencia usted ahí, comisionada?
Bueno, sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero decirle que para mí, de acuerdo a la ley, al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Policía, la Unidad de Asuntos Internos es la que debe velar porque todos los miembros policiales, incluyendo técnicos, especialistas, auxiliares, rijan su conducta por el código de ética, por las leyes establecidas, o sea, que no cometan ilícitos. Y al cometerlos, entonces es la Unidad de Asuntos Internos quien se encarga de investigar, de evacuar las evidencias y ponerlos a las órdenes de las autoridades competentes.
O sea, actúa a posteriori, una vez cometido el hecho.
Exacto, aunque también se hacen campañas de prevención, como es las supervisiones a algunas unidades, por lo menos nosotros lo hacíamos, supervisiones a algunas unidades que trabajan directamente con la población, como era tránsito. La misma policía de investigación, y de alguna manera pues nosotros mirábamos cuál era el comportamiento de estas personas y cuál era la respuesta que les daba la ciudadanía. En cuanto a lo que usted me preguntaba, mi experiencia, quiero decirle que cuando yo asumí el cargo y leí las funciones, que son funciones muy delicadas.
¿De qué fecha estamos hablando?
Estamos hablando de marzo del 2002.
Uh-huh. ¿A qué fecha de ese año u otro año?
A enero del 2003.
Ajá.
Bueno, en diciembre, fui suspendida el 2 de diciembre de ese mismo año 2002 y destituida definitivamente en enero del 2003. Quiero decirle que mi intención era cumplir estrictamente con la función que se me había encomendado, y para ello seleccioné un grupo de investigadores de toda mi confianza y de una trayectoria reconocida, e iniciamos estas investigaciones. Todos los casos pues fueron resueltos inicialmente con mucha celeridad, pero cuando comenzamos a investigar lo que era muertes sumarias, comenzaron los tropiezos, comenzaron los obstáculos, y definitivamente concluyendo con mi destitución y la destitución del equipo que yo había seleccionado para hacer nuestras investigaciones.
Ese comportamiento o esa reacción institucional hacia sus investigaciones, ¿dónde las ubicaría? En los ejes que nos ha indicado la licenciada Mesa, son objeto de investigación. El eje de corrupción,
definitivamente,
ineficiencia, politización o violación de garantías constitucionales. ¿Dónde lo ubica usted?
Mire, definitivamente para mí tiene parte de corrupción, porque...
¿A qué nivel?
A niveles medios de la institución policial. Politización a nivel superior y la violación de las garantías constitucionales, estamos hablando ya del Estado, ¿verdad? Para mí las muertes extrajudiciales, como lo he dicho y lo repito una vez más, son política de Estado, y precisamente por eso fue que hubo tanta interferencia, que hubo tanta traba, y que finalmente con la, podría decir yo, con la complicidad de los miembros del CONACYM, porque ahí en el CONACYM están representadas las más altas autoridades, tanto del engranaje gubernamental como de la sociedad civil, y en la cual hay personas que yo he conocido y que he respetado y admirado, porque son personas que han hecho prevalecer su criterio. Sin embargo, en esta oportunidad, estas personas simple y sencillamente se llamaron a silencio, aun y cuando conocieron los casos, vieron las evidencias, vieron los documentos, y simple y sencillamente se llamaron al silencio y permitieron que el ministro de Seguridad me destituyera del cargo. Por eso digo yo que esto me comprueba una vez más que era una política de Estado, porque para que todas esas personas, como le digo, tanto de la sociedad civil como personas de alto nivel en el engranaje gubernamental se acoplaran a esta situación, este tenía que ser algo ya consensuado.
Ampliaremos más adelante, comisionada, sobre las repercusiones de este comportamiento que usted investigó en el oxígeno institucional de la Secretaría de Seguridad. Licenciada Mesa, ¿cuál es la importancia de poner un tema como este en discusión en la agenda del país? ¿Por qué es importante un tema como este?
Muy bien, le puedo dar desde el punto de vista de mi experiencia como supervisora nacional y se lo puedo dar desde el punto de vista de investigadora independiente del proyecto. Ambos creo que se van a complementar. Según mi experiencia, desde que fui supervisora nacional en el año 2002, sí noté la importancia que tiene este tema, porque estamos acostumbrados a ver tres operadores de justicia sumamente diferentes. De hecho, el término es relativamente nuevo. Tenemos un poder judicial que hace muchos años existe y que tiene por tradición esa percepción ciudadana de que no funciona, por X o Y motivo que podemos ahondar en mucho más detalle, pero que no funciona. Tenemos un Ministerio Público relativamente joven, desde 1994, y tenemos una Secretaría de Seguridad como tal, que también es relativamente joven. Entonces, en el marco de esa juventud de nuestros operadores de justicia, vemos en países vecinos cómo nuestros equivalentes se han deteriorado. Y se han deteriorado al punto de que han necesitado una intervención urgente de controles para subsanar los errores que cometieron en determinado momento. Entonces, en base a ese contexto, y dado que Honduras está, como quien dice, experimentando, está nuevo en el tema, para evitar caer en los mismos errores de esos países vecinos centroamericanos incluso, es que se ve la idea de los controles, porque los controles no solo se debe ver desde el punto de vista coercitivo, como mencionaba usted anteriormente, si es a priori, a posteriori, se debe ver desde un punto de vista también de prevención de que se cometan las conductas irregulares. Ese debe ser el eje primordial. Por supuesto que si la prevención no funciona, siempre debe haber un mecanismo de corrección de la conducta irregular, no solamente para aquel que la comete, sino también para todos los demás operadores que observan cómo se sanciona al que comete la falta, ¿verdad? Entonces, me parece que el tema toma mucha importancia en un contexto donde Honduras está pasando por una experiencia nueva en los operadores de justicia, relativamente hablando, y no queremos caer en los errores de otros países.
Además, si estamos hablando que el proyecto examina la probable violación de garantías constitucionales, estamos hablando del tema de derechos humanos, que es un tema universal, que nos importa a todos y en todo momento. Si estamos hablando del tema de la ineficiencia o eficiencia, estamos hablando del servicio público. Y los policías, los jueces, los magistrados, los fiscales son servidores públicos. Por tanto, es un tema que nos importa a todos. Si estamos hablando de corrupción como la antítesis de la transparencia, es un tema en el que no solo se están jugando recursos de todos nosotros, sino también se están jugando la fortaleza o debilidad de nuestras instituciones como Estado. Y si estamos hablando de la politización partidaria, en momentos cuando estamos hablando de despolitizar las instituciones del Estado, pues definitivamente que son ejes que nos importan a todos. ¿Qué ha encontrado, qué nos adelantaría usted de esta investigación, licenciada Mesa, en relación a la unidad que dirigió doña María Luisa?
Bueno, vea, le puedo adelantar incluso de los tres operadores, porque hemos tenido grandes avances ya en los tres operadores. En relación, por un orden sin elegir, en relación, por ejemplo, a la Inspectoría de Tribunales, hemos encontrado varias deficiencias en lo que actualmente se tiene.
Inspectoría de Tribunales es el órgano de control de todo el Poder Judicial.
Es correcto. Tengo entendido que hay una Inspectoría de los Registros, pero eso parece que ha sido modificado últimamente, pero en esencia sí, inspeccionan todos los servidores públicos del Poder Judicial. ¿Qué sucede? Hay varios elementos que tenemos que considerar para analizar si un órgano de control es eficiente o no. No lo debemos decir de una manera apresurada. Debemos analizar varios factores, como por ejemplo, de quién deben depender jerárquicamente esos órganos de control, cómo deben estar compuestos, si por actores internos de la institución, por actores externos o una combinación de ambos. ¿Cómo garantizan su estabilidad, su independencia, etcétera? Entonces hay un montón de elementos que debemos considerar previamente. Como le decía anteriormente, en el caso de la Inspectoría de Tribunales, hemos visto algunas deficiencias porque se ha como acostumbrado la Inspectoría a llevar casos quizás no de relevancia vaya, por decirlo así. Estoy reproduciendo la imagen que dan los jueces de la Inspectoría de Tribunales, uh-huh, según las entrevistas que hemos hecho. Entonces, ellos sienten que la Inspectoría se dedica a revisar si un juez llegó tarde, si una secretaria hizo bien un escrito o no lo hizo, etcétera, pero que no trascienden a aquello que quieren agarrar como la corrupción, ¿verdad? La politización partidaria, que es lo que afecta mucho la percepción de la ciudadanía.
Y que repercute directamente en la justicia.
Por supuesto.
Que es el valor colectivo.
Por supuesto. Ahora bien, también hay otra crítica que se le hace a la inspectoría y es por la composición, cómo está compuesta. Se ha hablado mucho de que las personas que componen la inspectoría no son personas del nivel, digamos, profesional, de experiencia, de los mismos jueces que van a ser inspeccionados. Entonces, eso es una limitante grandísima, porque al momento de llegar a inspeccionar, a investigar una conducta irregular, una persona que no está lo suficientemente preparada en la materia se puede ver, por decir así, intimidada casi por la presencia de un juez de años que tiene mucha experiencia y que puede casi hasta enseñarle cómo es el procedimiento.
Y que lo va a asustar diciéndole, te estás metiendo en lo jurisdiccional y de repente está en la comisión de un delito y el profesional que inspecciona no es capaz de establecer la diferencia.
Exactamente, eso también es uno de los elementos que habría que ponerle empeño. Otra de las cuestiones es la organización, cómo están organizados. Tal parece que no está funcionando porque, como le digo, como se conforman de personas que no forzosamente cumplen los requisitos, incluso no se les evalúa en materia disciplinaria para ser inspectores, cosa que deben manejar al dedillo si son inspectores. No se les evalúa al momento de entrar. Estas personas son mandadas a las regionales y son islas de decisión. Con esto no quiero decir que la actual inspectora o el subinspector no realicen la supervisión que sea necesaria, pero en la medida en que se contraten personas que no reúnen los requisitos, en esa medida se hace más difícil la supervisión desde Tegucigalpa hacia el resto de las regionales. Ese es el caso en términos muy generales, porque podríamos entrar en detalle.
Porque la dependencia también es un aspecto clave de la inspectoría, puesto que dependen de los magistrados, del pleno de magistrados. Yo le pregunto a usted, estos inspectores, cuando se topan con un magistrado, ¿cómo le hacen?
Muy buena pregunta, tiene usted razón. Vea que la Inspectoría de Tribunales, el Pleno de la Corte Suprema, le ha delegado a la presidenta de la Corte las funciones disciplinarias. Muchas otras, pero en este caso las funciones disciplinarias del Poder Judicial. Ella, por consiguiente, lo ha delegado en la Inspectoría de Tribunales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un ciudadano llega a denunciar a un magistrado de la Corte Suprema, si la inspectoría está actuando por delegación de la presidencia de la Corte Suprema. Entonces, al preguntárteles qué hacen, pues simplemente no la tramitan, porque no están facultados legalmente para supervisar o inspeccionar las actividades de la persona que le delega esa función. Eso sucede en el Ministerio Público y eso se puede ver en la Secretaría de Seguridad, en los tres operadores. ¿Por qué? Porque los tres órganos de control de los tres operadores dependen del titular de la institución. Con esto no estoy diciendo que no deba ser así. Hay que analizar cada caso en particular. Si usted puede poner un ejemplo, puede decir el Ministerio Público, debe la supervisión nacional depender del fiscal general. ¿Debe el inspector general depender de la presidencia de la Corte o debe el jefe de asuntos internos depender de la Secretaría de Seguridad? Usted no puede unificar un criterio porque los tres operadores son diferentes. Sin embargo, puede llegar a un punto clave y es que la dependencia jerárquica del órgano de control interno con el titular de la institución es nexo suficiente con la institución. Es con esto que quiero decir, que no deben buscarse más mecanismos que anulen, por decirlo así, o obstaculicen la labor del órgano de control, porque ya es suficiente con que dependa del titular de la institución. Se han hablado de propuestas de órganos de control externo de los tres operadores de justicia que podemos ahondar más detalles.
Claro que sí, y quisiera que esta fuera la siguiente parte del programa. Y al regresar vamos a comenzar con los hallazgos en la Secretaría de Seguridad, puesto que la comisionada María Luisa ha seguido con súper atención esta primera fase de los hallazgos y, por supuesto, cuando lleguemos a la Secretaría, que es la que ella mejor conoce, pues ahí vamos a interactuar ampliamente. Hacemos nuestra primera pausa. No olviden su comunicación con el programa. La pueden hacer a la dirección electrónica facilita radio@cedoh.org. radio@cedoh.org. Aguarden nuestro retorno. En breve volvemos.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEDO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso, efectivamente. Vamos a concluir esta parte antes de interactuar más directamente con la comisionada Borjas. Nos interesa ver las debilidades generales que se han identificado, puesto que el proyecto Controles Democráticos en los Operadores de Justicia todavía no está cabalmente concluido. Estamos dando casi una primicia, digamos, en términos de radiocomunicación. En este espacio la ciudadanía tiene la palabra. Vamos a pasar del Poder Judicial a la Secretaría de Seguridad. ¿Cuáles diría usted que son los hallazgos generales ahí, licenciada Mesa?
Muy bien, fíjese que hasta la fecha hemos encontrado varios órganos de control interno, diría yo.
¿En la Secretaría de Seguridad?
Diría yo. Depende de lo que usted, a lo que usted se dedica, por ejemplo. Tenemos que podemos investigar faltas administrativas, ¿no?, que generalmente se le tiende a restar importancia, pero no es así. Usted puede investigar delitos, usted puede dedicarse a evaluar la función policial. Son cosas diferentes que se hacen en órganos diferentes.
¿Desde qué instancias?
Desde la siguiente. Vale. Vea, por ejemplo, en cuanto a la evaluación, que yo le pongo muchísimo énfasis, porque ataca esencialmente la ineficiencia que podamos encontrar en un momento.
Evaluación de personal.
Evaluación del desempeño del personal. No es lo mismo la evaluación si llegó temprano o si, ¿verdad?, está cumpliendo con el uniforme. No. Me refiero a la evaluación del desempeño como policía.
Resultados.
Como tal, resultados de su labor. En el caso de la policía de investigación, con la que yo estoy más en contacto, pero no forzosamente, si están cumpliendo con las denuncias que tienen que investigar, cuántas están evacuando, si lo están haciendo bien, si los fiscales no se los están devolviendo porque es ineficiente su labor, etcétera.
¿Eso quién lo está haciendo?
Muy bien. En el caso de la policía preventiva, si no me confundo, es la supervisión general que depende de la Dirección General de la Policía Preventiva. Uh-huh. Entiendo que cada dirección tiene su supervisión y que se dedica, en teoría, uh-huh, a realizar evaluaciones periódicas del desempeño de las personas que les toca evaluar. En el caso de la investigación de delitos, tenemos la Unidad de Asuntos Internos, Y en el caso de la investigación de faltas administrativas, entiendo también que la supervisión se dedica a hacer esta labor para investigar las faltas administrativas, que, como le digo, es un error restarles importancia, porque una misma conducta de un servidor puede ser falta administrativa y delito a la vez. No excluye una a la otra, como comúnmente se tiende a creer. Y se ha visto en la policía tradicionalmente, y no quiero decir en la policía, en la Secretaría de Seguridad tradicionalmente, que por no mandarlo al Ministerio Público y hacer un caso gigantesco, que es un delito, lo dejamos como falta administrativa y lo sancionamos en casa.
Y ese fue el principal pecado en términos de imagen respecto a las garantías constitucionales de lo que conocemos como la antigua policía o la Fuerza de Seguridad Pública. La población tuvo la percepción de que la mayoría de hechos reportados públicamente como faltas eran realmente delitos.
Exactamente. Vea usted, como le digo, una no excluye a la otra. El hecho de que yo sancione a un servidor como servidor público, porque esa es la disciplina institucional, es a raíz de las actividades irregulares de un servidor público. Esa es la responsabilidad administrativa, llamémosle así. Eso es una cosa. La responsabilidad penal es frente a la sociedad. Por eso la fiscalía representa los intereses de la sociedad y es la fiscalía la que va a ordenar las investigaciones pertinentes en conjunto con la unidad de asuntos internos cuando un policía ha cometido un delito, independientemente de que lo sancionemos con una falta administrativa interna de la institución. Estoy independiente.
Entonces el primer hallazgo es que hay tres unidades haciendo control interno en la Secretaría de Seguridad. Sí. ¿Eso qué plantea?
Honestamente me preocupa. Me preocupa porque no siento una coordinación directa entre todas. Vea, como le dije hace un rato atrás, yo le doy muchísima relevancia a la evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación previene. Solo el hecho de saber que usted lo van a evaluar periódicamente, usted ya sabe que tiene un órgano de control encima que va a estar velando su actuar. Desde ese momento tiene importancia la evaluación. Entonces, si usted separa el órgano de control interno en dos partes grandes que no se comunican, que es la evaluación y es la corrección, evidentemente al final no van a dar los resultados que queremos, porque queremos una lucha conjunta. Queremos un órgano de control que posiblemente puede tener dos divisiones, pero es el mismo órgano de control, que depende del secretario de seguridad en todo caso, pero no de una dirección. Porque si usted lo pone a depender de una dirección, usted está dejando esa dirección por fuera del control que queremos ejercer. Y no hay razón por la cual sacar a una dirección del control que queremos ejercer. Pasa en el Ministerio Público también. Uh-huh. Usted lo puede observar. En teoría, la supervisión nacional depende del fiscal general de la República. Si nosotros llevamos a la supervisión nacional a depender de la dirección de fiscalía, entonces la dirección de fiscalía queda por fuera del control que queremos ejercer y no es correcto.
¿Qué comentario haría este primer hallazgo en la Secretaría de Seguridad, comisionada?
Bueno, en primer lugar estoy totalmente de acuerdo con la licenciada Mesa. Tiene que haber definitivamente un esfuerzo común para evitar este tipo de irregularidades, faltas y delitos. En este caso, por ejemplo, refiriéndome específicamente a lo que es la unidad de asuntos internos, definitivamente tiene establecidos ya sus lineamientos en la ley orgánica de la policía. Sin embargo, como depende directamente del titular de la Secretaría de Seguridad, entonces tiene otra clase de lineamientos ya, como le dijera, a conveniencia. Para el caso, puedo darle un ejemplo, la ley establece que cuando un miembro de la policía es investigado y se encuentran suficientes méritos para que sea puesto a la orden de la fiscalía, la unidad de asuntos internos tiene la potestad para hacer esta remisión
directamente,
en forma directa.
Sin ir al ministro.
Sin ir al ministro. Únicamente enviándole a él un informe de qué fue lo que se encontró y qué fue lo que se realizó, ¿verdad? Como una consecuencia de la actuación de determinado miembro policial.
Pero no mandar el expediente como en tono de consulta. Mire, ministro, a ver qué hacemos.
Actualmente se está haciendo eso. Los expedientes son elevados a la Secretaría de Seguridad y es el señor secretario de Seguridad quien decide qué casos van a ir a la Fiscalía y qué casos no van a ir.
¿Y esa discrecionalidad quién la controla? ¿Quién la vigila? ¿Quién la supervisa?
Absolutamente nadie. El señor ministro de Seguridad es el titular de la Secretaría de Seguridad y no hay nadie sobre él que pueda controlar o fiscalizar esta discrecionalidad, como usted bien lo menciona.
En el caso suyo, ¿cómo fue la cosa? ¿Usted se fue a la Fiscalía y por eso chocó con la autoridad ministerial o...? ¿Cuál fue el procedimiento que hizo que chocara con ese nivel de discrecionalidad?
Precisamente eso. Yo seguí lo que la ley establece, enviar los casos a la Fiscalía y el informe respectivo al señor ministro de Seguridad. Y como naturalmente eran acusaciones delicadas, entonces eso generó un escándalo y generó, de acuerdo al criterio de las autoridades, de las máximas autoridades de la Secretaría, un deterioro de la imagen de la Secretaría de Seguridad, cosa que yo considero mal entendida, porque no se deteriora la imagen cuando usted toma acciones para corregir y para evitar este tipo de irregularidades y delitos. Por el contrario, la imagen se deteriora cuando usted trata de encubrir y apañar estos hechos. O sea, si una persona comete un delito, esa persona tiene que ir a responder ante los tribunales por su acción, pero no podemos juzgar a toda una institución por el comportamiento de una o dos personas.
La existencia de estas otras dos instancias de control que mencionaba la licenciada Mesa, de investigación de faltas y de desempeño,
evaluación del desempeño.
Ajá. ¿De qué modo interfirieron en el trabajo de asuntos internos que dirigía usted?
Quiero decirle que en este aspecto, lo que es la supervisión general no tuvo ninguna intervención en mis actuaciones, porque esta instancia no analiza delitos y los casos que yo estaba investigando eran delitos, entonces no hubo, en este aspecto no hubo interferencia.
¿Pero quién decidía si eran faltas o delitos lo que usted investigaba?
La Fiscalía. O sea, de acuerdo a, nosotros tenemos en la, por lo menos así estaba organizada anteriormente, la Unidad de Asuntos Internos tiene su staff de asesores legales que son los que se encargan de determinar si la acción es constitutiva de falta o delito. Una vez que esto sea determinado, se procede a remitir el expediente con todas sus evidencias a la Fiscalía.
Bueno, quisiera entender, licenciada Mesa, que este hallazgo de tres instancias haciendo control interno desde diverso enfoque o área de especialidad, eso no es un ruido que favorece o desfavorece la transparencia institucional y todos los aspectos que usted nos mencionó al inicio.
Correcto, por ahí va los resultados de la investigación que estamos haciendo hasta ahora. Vea, hay un factor importante que no le había mencionado.
Ajá.
Y es el hecho de que la investigación nos arroja que los tres operadores de justicia, o los tres controles, pues en los operadores de justicia, siguen un modelo que no forzosamente es el más indicado. Nosotros le hemos llamado empoderamiento múltiple y se lo explico de la manera más sencilla. Simplemente, el órgano de control interno, que comúnmente investiga faltas, en el caso del Ministerio Público y el Poder Judicial, pero en el caso, ya vimos, de la Secretaría de Seguridad, a diversos órganos para faltas, para delitos, etc. Ellos investigan y remiten su informe a otro órgano, llámelo órgano o llámelo funcionario competente,
superior.
Que va no superior al órgano de control, pero sí superior al que está siendo investigado, digámoslo así. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para ponerle el caso práctico, la Supervisión Nacional hace una investigación porque X fue denunciado. Hago la investigación, resulta procedente, digo, en efecto se cometió la falta, y le mando yo un informe, aparte del fiscal general, para mantenerlo al tanto, le mando un informe al superior jerárquico de X, para que lo sancione. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Que los informes de Supervisión Nacional, así como de inspectoría, y seguramente de supervisión, porque estamos hablando de faltas, no son vinculantes. Entonces, ¿qué significa eso? Que no se ven obligados estos jefes, por el informe y por todo el trabajo que hizo este órgano y por toda la investigación que se llevó a cabo, no se ven obligados a sancionar. Entonces, eso es una deficiencia terrible. ¿Y qué pasa? Supóngase que usted se encuentra con un jefe que asume la responsabilidad y dice, no, sí, realmente hicieron una buena investigación, abre el caso. Los términos de prescripción son cortísimos, prescripción digo para sancionar, o sea que tiene que volar el jefe, ¿verdad? Hacer toda la audiencia de descargo, a evacuar las pruebas con el servidor X, y al final o se le acaba el tiempo, porque no le queda tiempo, es un jefe que tiene otras funciones y que para eso lo nombramos como jefe. Entonces, si usted observa los tres operadores de justicia, en los tres operadores son los jefes de los que cometen infracciones los que los van a sancionar. En otros países usted ve que se crea un órgano sancionador, colegiado, superior, incluso a veces se habla de órganos externos, ¿verdad? Habría que darle más análisis. Pero son órganos que se dedican a mantener la imagen y la disciplina institucional. Y ellos no hacen otra cosa más que eso. Y reciben el caso del órgano de control y hacen una audiencia oral y reciben, es más, hasta hacen público el juicio para que cualquier ciudadano vaya a ver cómo se sanciona un servidor público y por qué se sanciona. Esos son niveles avanzados. Pero realmente, si analizamos cómo estamos en la actualidad, el sistema de empoderamiento múltiple, que significa démosle poder a muchos, eso es lo que significa, démosle poder disciplinario a muchos, no funciona, o por lo menos en el Ministerio Público personalmente lo comprobé, no funciona, porque los jefes tienen otras actividades en mente, por un lado, por otro, no asumen la disciplina institucional como suya. Es decir, sienten que si no sancionan a su subalterno, pues nadie perdió.
Ay, 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 pero sí pierde la sociedad.
Por supuesto, pero eso no lo perciben porque no están en contacto directo con la sociedad todos los días.
Empoderamiento, o sea, casi todos los operadores de justicia, los controles democráticos de los operadores de justicia, hablamos claramente de Inspectoría de Tribunales, Supervisión Nacional en el Ministerio Público y Unidad de Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad, están casados con este modelo.
Exactamente. Y le damos poder a directores, a jefes regionales, a jefes locales, que usted tenga la plena certeza que le puede preguntar a muchos de ellos y no conocen siquiera el régimen disciplinario.
Doña María Luisa, ¿qué es? Yo siento que usted se recuerda de cómo, cuando nos oye, está pensando cuando usted estuvo ahí en la costa.
Sí, fíjese que es una verdad muy clara la que ella está mencionando. El hecho de que, por un lado, no se sienten, los jefes no se sienten con la obligación de sancionar, y por otro lado, como es su subalterno, que es el que le hace los trabajos, que es el que le... Entonces, de repente, le sale más favorable no sancionarlo que aplicar el reglamento, ¿verdad? Entonces, así se van cometiendo las faltas, van reincidiendo en la comisión de faltas.
Y delitos.
Y, exacto, hasta que llega a la comisión de delitos. Porque una práctica que se continúa así, definitivamente esto lleva a la impunidad que estamos viendo actualmente en nuestro país en general. En general, porque si hablamos, como bien mencionaba la licenciada Mesa, hablamos de los tres operadores de justicia, pero actualmente se está viendo que hay una impunidad donde están los tres operadores de justicia, pienso yo, en una misma, como le dijera, aunando esfuerzos hacia la impunidad, cosa que debería ser lo contrario. Usted ve en la, por ejemplo, en la Corte Suprema, en el Poder Judicial, ¿cuántos casos donde se han presentado evidencias testimoniales, documentales, pruebas científicas, y sin embargo, por una orden superior, el juez simple y sencillamente absuelve definitivamente? Y esto se lo puedo decir, casos concretos que nosotros hemos investigado, que se han presentado todas las pruebas que le menciono, y simple y sencillamente por una orden superior, ahí viene, pienso yo, la politización en el Poder Judicial. Luego tenemos dentro de la misma policía, uh-huh, ya la impunidad se ha hecho algo, como le dijera, normal y común. Si una persona comete una falta o delito y no es sancionado, definitivamente no se sientan precedentes. Y las personas que vienen ascendiendo
ven que todo es permitido.
Ven que todo es permitido, que esas personas que cometen ilícitos son las que gozan de una mejor posición económica.
Empoderamiento, privilegios, influencias. Y ven que el jefe adopta la política de, como los economistas hablaban, del neoliberalismo, de dejar hacer.
Dejar hacer y dejar pasar, definitivamente, ¿verdad?
Los operadores de justicia son institucionalmente distintos, pero tienen el privilegio en democracia de estar interconectados, intercomunicados, y son, diríamos, licenciada Mesa, interdependientes en aras de un servicio común, que es el de la justicia como valor universal. Ahí es donde se juntan, ahí es donde lo que uno deja de hacer en coordinación con el otro afecta al producto final.
Es correcto, eso funciona así. Por eso es importante cuando se mencionan por ahí algunas propuestas de un órgano externo que vele por la disciplina de los tres operadores de justicia. No los separemos, porque a fin de cuentas el fiscal necesita al policía de investigación y el juez necesita que el fiscal le presente pruebas, porque si no absuelve. Entonces es una cadena, ¿no? Y si es una cadena, entonces unámoslo en cadena el control externo que debemos tener de los contralores, porque no debemos olvidar que las personas que controlan en algún momento dado también deben tener su control desde afuera, para no perder la objetividad, para no sentirse parte del sistema y olvidarse de su función de auditoría social.
Precisamente esa es la última parte de nuestro programa, la propuesta que podemos visualizar para estas debilidades que hemos encontrado. Si este modelo de empoderamiento múltiple o de mucha gente con poder disciplinario que no se aplica, ¿qué le vamos a poner como propuesta desde la academia? Propuesta desde la comunicación, si estamos hablando de este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. No se la pierdan, la regreso.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional.
Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Muy bien, estamos en la parte final de este programa. ¿Cómo anteponer una instancia, estructura, órgano o instancia que sea alternativa a este modelo de empoderamiento múltiple que realmente empodera en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en la Policía o en la Secretaría de Seguridad a mucha gente al mismo tiempo, y se desarrolla una especie de espíritu de cuerpo entre las personas que ejercen el control y los que son controlados? Y no pasa nada, no pasa nada. Muchas de las faltas constitutivas de delitos quedan ahí, inclusive como faltas leves, ante la imposibilidad de la sociedad de ver de qué modo eso está afectando a nuestra propia institucionalidad. ¿Por dónde va la ruta de propuesta, licenciada Mesa?
Muy bien. Se ha pensado en un sistema que le llamamos el de acusación disciplinaria. Ese sistema es tan sencillo como lo siguiente. El órgano de control interno investiga cualquier conducta irregular, ya sea que se le denuncie o de oficio. La investiga y llega a la conclusión de que se cometió una falta. En el caso, como le digo y repito, asunto interno es diferente porque ellos investigan delitos, pero lleva la misma coherencia. Entonces, una vez que ellos determinan que en efecto se cometió una falta, que exista un órgano sancionador dedicado a la disciplina institucional, superior, colegiado, incluso con abogados especialistas en materia disciplinaria, qué sé yo, hay que darle más análisis a eso. Entonces, el órgano de control interno plantea el caso ante el órgano sancionador, como un mini juicio, llamémoslo así. Lo plantea el caso de manera verbal, de manera pública, porque eso le da transparencia al proceso. Y por otro lado, por supuesto, va a estar el infractor con su defensor, por supuesto, porque tiene derecho a defenderse. Se va a llevar un juicio y quien va a decidir si se va a sancionar o no a ese servidor es ese órgano sancionador, quitándole ese poder disciplinario a un montón de jefes que no tienen el interés en la disciplina institucional, o sí lo tienen, pero no tienen el tiempo para darle interés. Entonces, por un lado, fomentar un procedimiento de acusación disciplinaria y no un procedimiento donde todos los informes del órgano de control quedan en meras recomendaciones. Eso es un lado. El otro lado, que si va a depender del titular de la institución, el órgano de control interno, debe existir un órgano externo que vigile que se esté cumpliendo con la disciplina institucional, para que el órgano de control interno no pierda la perspectiva, que no se subsuma en ese espíritu de cuerpo que usted le llama y que se mantenga con un pie afuera y un pie adentro, por decirlo así, que lo mantenga con los pies en la tierra. Ese órgano externo lo hemos pensado para los tres operadores de justicia, conformado por supuesto con funcionarios del Estado para legitimarlo y con miembros de la sociedad civil informada, y esto es importante, personas que se dedican al tema, no personas que solamente por formar parte de un grupo están ahí.
Por figuretes.
Así es, sino personas que se interesan en el tema, incluso que lo han estudiado, que lo han investigado y que por supuesto pueden participar de una mejor manera en el tema.
Coméntenos.
Con conocimiento y capacidad, definitivamente me parece excelente, porque es necesario el personal interno, que es el que conoce toda el procedimiento, todo el actuar de los miembros de la institución, y las personas de afuera que ven los resultados, que en definitiva son los que sufren las consecuencias de ese actuar de un servidor público. Me parece que es una propuesta excelente, que tal vez habría que darle un poco más de pensamiento, porque ahí tendría que haber pues otra clase de tecnicismos y qué sé yo, una serie de situaciones, pero me parece excelente la propuesta.
¿Qué ingrediente, conociendo la dinámica del cambio en nuestro país, diría usted que es indispensable para impulsar esta propuesta?
Bueno, en primer lugar, la transparencia, que sea algo público, que no, porque esto exige definitivamente el cumplimiento apegado a las normas. Si estas, estos procedimientos y estos ¿cómo le llamó usted? Minijuicios. Estos minijuicios los hacemos a puerta cerrada y en secreto, sin que se sepa realmente qué es lo que se está haciendo, sin que se analicen realmente cuáles son, hasta dónde llegó la repercusión.
Si los hacemos así, va a ser igual.
Entonces, exacto, si los hacemos en secreto, yo pienso que va a seguir igual. Tiene que ser algo público.
Entonces falta voluntad política para impulsar este proceso.
Falta voluntad política. Lo que yo digo, actualmente los controles existen, pero no existe el verdadero interés de que se controlen las instituciones.
¿Cómo va a considerar la propuesta este valor muy común en nuestra cultura política, licenciada Mesa?
Pues vea que antes de entrar a la voluntad política, que seguramente la encontraremos como un defecto en muchos cambios que queremos hacer en el país, me parece importante que empecemos por que los que conforman los órganos de control interno sean personas que asuman que el control que están ejerciendo es para la sociedad. Ahí empieza la voluntad. La voluntad del que controla, porque si el que controla cree que trabaja para el titular de la institución, para que se vea bien o luzca bien el titular de la institución, no importa la voluntad política que exista para los cambios, desde el mismo órgano de control interno nos estamos sometiendo a lo que precisamente queremos cambiar. Entonces es muy importante empezar con el cambio en el órgano de control interno y en las personas que lo conforman, para que asuman que también ellos sirven a la sociedad y no al titular de la institución.
¿Cuándo podemos anticipar a los oyentes de este espacio que tendremos los hallazgos finales y la propuesta completa en relación a este tema, licenciada?
Tenemos programado para principios de diciembre, ya saldrá la publicación de libros sobre el tema. Ahí va a estar planteado, como le dije en un principio, el diagnóstico, la evaluación que hemos hecho del país y la propuesta que queremos dar a la ciudadanía en general, que por supuesto no será exacta, pero que es un punto de partida para poner el tema sobre la agenda.
Asumo que se siente invitada desde ya, comisionada.
Bueno, claro que sí. Es un tema que definitivamente me interesa mucho y por lo demás me siento comprometida a poner un granito de arena para mejorar en algo esta situación en nuestro país. Creo que si vamos a mencionar la situación actual, vemos por ejemplo casos como, ya mencionaba yo, las muertes extrajudiciales, como las masacres que han habido en los centros penales. ¿Y qué pasa? Todas las personas que fueron señaladas como responsables han sido absueltas. O sea, que esas eran personas que estaban bajo la custodia del Estado, que perdieron la vida, 68 en la granja del Porvenir en La Ceiba y 106 en San Pedro Sula, y no hay responsables.
Han sido ratificados en sus cargos, inclusive.
Ratificados en sus cargos y no se les dedujo ninguna responsabilidad.
Y ese es tema que tiene que ver con nuestro tema de hoy, ¿verdad?
Definitivamente.
Controles democráticos en los operadores
control
de justicia.
Ahí tendría que haber estado la unidad de asuntos internos investigando y dando los resultados de esas investigaciones en ambos casos. Y la unidad de asuntos internos no tomó parte en esa investigación.
Invitada desde ya para diciembre.
Muchas gracias,
María Luisa
Borja.
Te agradezco mucho. Ella es la ex jefa de la unidad de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad, y también a la licenciada Miroslava Mesa, ex inspectora nacional del Ministerio Público y actual coordinadora del proyecto Los Controles Democráticos en los Operadores de Justicia. Les agradezco a ustedes también que nos han seguido durante el programa. Les invito para el próximo miércoles. No olviden comunicarse con nosotros a nuestra dirección electrónica radio@cedo.org. Facilita. Nos encontramos la próxima semana.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.